Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos una nueva semana aquí a Radio Sefarad, a este programa de Cero a Alef. Vamos a hablar hoy, como siempre, en este espacio con Amelia Muñoz García y lo vamos a hacer, como siempre, también de matemáticas. ¿Qué tal, Amelia?
Buenas tardes.
En este caso nos trae al programa a Jacob Wolfowitz, un matemático judío americano. Nació en 1910, falleció joven, con 61 años falleció, y bueno, la estadística fue su principal estudio, ¿no, Amelia?
En efecto, este hombre prácticamente todo lo que escribe, por no decir todo, va a ser directamente relacionado con estadística, ya sea en ramas que él trabaja por su cuenta con otros autores o en trabajo o en ramas que ya existían antes y que él desarrolla. Uh-huh. Pues comenzando un poco por el principio de su vida, Jacob Wolfowitz fue un matemático, como he comentado, o como has comentado tú más bien, americano, judío, que nace en 1910 en el seno de una familia polaca en Varsovia, uh-huh, en lo que entonces era el Imperio Ruso. Jacob llega a Estados Unidos en 1920, 6 años después de haberlo hecho su padre, ya que consideraba que el ambiente que había en Rusia, en Polonia en aquel momento, no era el óptimo para una familia judía, y menos con un niño joven como era Jacob en aquel momento. Pues bien, Wolfowitz acude al instituto en Nueva York y posteriormente a la universidad, entre 1927 y 1931. Cuando acaba se encuentra con un problema, bueno, que hemos vivido de cerca aquí en España, es una depresión económica. En el caso de Wolfowitz, lo que se encuentra es la Gran Depresión. Y como consecuencia no va a encontrar un trabajo en una universidad ni va a encontrar una beca que pueda ayudarle en sus estudios de posgrado. Así que lo que hace es que decide hacerse profesor de instituto. Tras aprobar unos exámenes que lo convertían en profesor de manera oficial, unos exámenes más parecidos al MIR que tipo oposición, en los que además él va a alcanzar el primer puesto entre cientos de participantes, bueno, pues va a conseguir un trabajo en un instituto. Jacob pasaría una década dando clase en Nueva York y aprovecha además para cursar estudios de doctorado en su antigua universidad. Obtiene dicho doctorado en matemáticas en 1942. Siendo ya un hombre casado, con un niño y con otro en camino. Pero esto no le va a impedir dar el salto a profesor universitario, particularmente en el grupo de trabajo conocido como Grupo de Investigación de Estadística de la Universidad de Columbia. El motivo de que acabara en una universidad tan prestigiosa como era y es Columbia a la primera es el siguiente. En 1938, Wolfowitz conoce a Abraham Wald, que fue un matemático judío húngaro que consiguió emigrar a Estados Unidos tras ser invitado por la Comisión Coroles para la Investigación Económica, justo cuando los nazis van a invadir Austria, que es donde él estaba en ese momento. Wald, que estaba siendo ya acosado por los nazis, él y su familia, llega a Nueva York para estudiar estadística en la Universidad de Columbia. Se hace amigo de Wolfowitz cuando Wald era ya profesor de estadística, en 1938, y comienza una colaboración fructífera para ambos. A través de Wald, Wolfowitz va a encontrar un hueco en el grupo de Columbia, avalado por la calidad de los artículos que va a escribir en colaboración con Abraham sobre inferencia no paramétrica, sobre estadística. Bueno, la estadística inferencial lo que se dedica es a determinar propiedades de una población a partir de una muestra por medio de inducción. Entonces, bueno, la idea es que se genera un modelo que se ajusta a esta población y se puede, a partir de ahí, predecir, entre comillas, lo que va a pasar. Probar una hipótesis, es decir, responder sí o no a una pregunta, estimar una característica numérica, describir la asociación entre dos sucesos, lo que se llama correlación, etcétera. Entonces, en la inferencia no paramétrica, que es lo que estudia Wolfowitz, en lugar de hacer suposiciones específica sobre la población de estudio, los supuestos son más generales, tales como la existencia de simetría, la continuidad de la distribución, etcétera. Y se usan cuando la distribución no se puede definir a priori, no se puede usar la normal, por ejemplo. se emplea cuando los procedimientos paramétricos no se pueden usar por falta de concreción y permiten probar distintas hipótesis. Entonces, Wolfowitz entra en Columbia en 1942 y su trabajo va a formar parte de los esfuerzos de guerra con motivo de la Segunda Guerra Mundial. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, Jacob acepta un puesto de profesor asociado en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, aunque va a estar allí trabajando poco tiempo. Un año después, en 1946, se traslada de nuevo a Columbia, en buena parte para poder estar cerca de Wald y poder continuar trabajando con él. Y bueno, lo que prometía ser una larga colaboración se ve truncada por la trágica muerte de Wald en 1950, al estrellarse el avión en el que iba a la India. Él iba a dar una conferencia y muere en este accidente, y como consecuencia Wolfowitz ya no tiene ninguna atadura en Columbia, o al menos no tan fuerte, y en 1951 decide aceptar un puesto de profesor en Cornell University. Bueno, hemos comentado que uno de los intereses de Jacob era la inferencia no paramétrica. Otro de sus campos de estudio, desde casi el principio de su carrera, fue el análisis secuencial. El análisis secuencial es el análisis estadístico en el que el tamaño de la muestra pues no se fija de antemano. Se evalúa cómo se recogen los datos, no los datos en sí, y se para cuando se cumple una regla predefinida, en cuanto se aprecian pues detalles significativos. Lo crean Waltz y Wolfowitz en el Grupo de Columbia durante la Segunda Guerra Mundial para usar como herramienta de control de calidad durante la guerra. Pues Wolfowitz publica en análisis secuencial en dos periodos, a finales de los 40, a principios de los 50 y posteriormente a comienzos de la década de los 70, normalmente en colaboración con otros autores. No creamos tampoco que su periodo en Cornell va a ser monotemático. Muy al contrario, se va a interesar por teoría de inventario y producción, también por métodos de distancias mínimas, por aproximaciones estocásticas, por teoría de colas, por estimación en funciones de distribución, por diseño óptimo en regresión y por teoría de la información. Con respecto a la teoría de colas, bueno, pues esto es el estudio de las líneas de espera dentro de un sistema, analizando aspectos como tiempo de espera medio o capacidad de trabajo sin que el sistema llegue a colapsar. Por ejemplo, ¿cuánto rato te pueden a ti dejar esperando antes de que tomen medidas drásticas y abandonen la cola o abandonen el servicio, etcétera? Tiene infinidad de aplicaciones, por supuesto, por ejemplo, en la informática, en ingeniería, en transporte, en logística, en telefonía y en producción, en ingeniería industrial y también en televisión. Además, en 1961, Wolfowitz escribe Teorema de Codificación en Teoría de la Información. Este libro, que tiene gran trascendencia en su campo, está pensado para introducir los teoremas probabilísticos de teoría de la información sin necesidad de tener conocimientos previos de dicha rama. Y dado que la teoría de información está y está evolucionando muy rápidamente, Jacob va a actualizar su trabajo ampliando secciones, eliminando o añadiendo capítulos. Y lo que más gusta en matemáticas, que suele ser presentar demostraciones alternativas y más cortas o más elegantes a resultados probados previamente. Uh-huh. Este libro tiene dos ediciones posteriores, en 1964 y en 1978, ambas muy revisadas y bastante cambiadas, y está considerado un clásico dentro de teoría de la información. Además, dentro de esta rama de estudio, dentro de teoría de información, Jacob va a probar un teorema en el siguiente entorno. Mira, mientras que Shannon, que fue un matemático de teoría de la información, va a demostrar que el error de bloque no puede hacerse infinitamente pequeño si el volumen de información supera la capacidad del canal, Wolfowitz lo que va a demostrar es que, en efecto, ese error converge a uno. Y como consecuencia, el teorema de Shannon va a empezar a conocerse como el teorema débil actualmente. Para que nos hagamos una idea, el error de bloque es un tipo muy común de error, sobre todo en televisión digital, en particular en aquellas que utilizan compresor de imagen, y lo que indica es la presencia de mucho ruido en el canal de transmisión, es decir, que la información se encuentra con otras informaciones, con errores, y suele acabar con la transmisión, aunque usualmente es solamente una cosa menor, Y lo que a nosotros, como a nosotros nos afecta, es que en vez de ver la pantalla completa, vemos un cuadradito negro o un cuadradito negro seguido de cuadraditos negros al lado. Entonces, en el momento en el que vemos eso, estamos notando este tipo de error. Bueno, pues llega 1970 y Wolfowitz decide aceptar un puesto en la Universidad de Illinois. Uno de los motivos por los que va a cambiar después de 19 años fue, pues, por su preocupación de que no le dejaran continuar trabajando después de la edad de jubilación, es decir, a partir de los 65 años, que era el tope de Illinois. Así que se traslada a esta universidad, en Illinois, para estar otros 8 años, hasta su jubilación obligatoria, por edad, a los 68. Y ni corto ni perezoso, se traslada a partir de entonces a la Universidad Southern Florida, donde ocupa un puesto de profesor distinguido. Me gustaría a mí señalar que Wolfowitz pasa varios años en el extranjero, cursos sabáticos que va a estar en la Universidad Technion, en Haifa, en Israel, en 1957-58 y de nuevo en el 67. En París también en el 67, en Heidelberg en el 69, y además va a recibir una beca Guggenheim durante el curso 66-67, así como un doctorado honorífico de la Technion en el 75. Va a ser nombrado miembro de la Academia Nacional de Ciencias en 1974 y pertenecía también a la Academia Americana de Arte y Ciencia, al Instituto de Matemáticas y Estadística, de los que recibió los nombramientos de conferenciantes Bald y Ritz, y además fue presidente durante un tiempo, la Sociedad Econométrica, que fue una asociación internacional de economistas, que es una asociación internacional de economistas, y el Instituto Internacional de Estadística. También va a ser conferenciante Shannon del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Bueno, a pesar de la gran cantidad de trabajo que llevaba a cabo y de lo activo de su vida, por ejemplo, 123 publicaciones, libros incluidos, Jacob va a tener un profundo interés en política. Se mantenía al día y se interesaba por lo que estaba pasando, tanto en su país como en otro. Por ejemplo, trabaja activamente para la liberación de los judíos soviéticos. Se toma interés en las matemáticas rusas también. De hecho, su libro, el de Teorema de Codificación, la segunda edición, va a ir en ruso también. Y apoyaba sin duda al Estado de Israel. Además, era un profesor excelente, capaz de ganarse a cualquier audiencia, lo cual hacía muy valoradas sus clases. Y bueno, Wolfowitz muere a pie del cañón, como se dice, en 1981, de un infarto en Tampa, en Florida. Seguía dando clases y seguía investigando, y eso que ya tenía su añito.
Muy bien, Amelia, pues bueno, los que hayan echado cuentas se habrán percatado de que yo me confundía al principio. Falleció con 71 años porque en el 74 nos remarcaba Amelia una fecha y, por supuesto, continuaba con vida. Esta ha sido la suya, la de Jacob Wolfowitz, y nosotros volveremos una semana más tarde aquí en Radio Sefarad, una semana después de la emisión de hoy, para traer más matemáticas aquí a la radio de mano de Amelia Muñoz García. Muchas gracias, como siempre.
Buenas tardes.